el pase de pod. Buenos días, oyentes. Bienvenidos una semana más a Ahora en fase de pod. Hoy hablaremos de la doctrina Parot y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero antes les dejamos con un reportaje de contextualización. Ahora en fase de pod. La doctrina Parot fue aplicada por primera vez en el caso del terrorista de ETA, Henry Parot. Aunque la ley española solo admite un máximo de 40 años de encarcelación, estos pueden ser reducidos a 30 por beneficios penitenciarios. Sin embargo, para evitar la puesta en libertad de Henry Parot, el Tribunal Supremo consideró que esos beneficios debían ser aplicados sobre cada uno de los delitos de forma individual y no sobre los 40 años de pena máxima. De este modo, se prolongaba la estancia en prisión de Parot. Tras este caso, en 2006 se creó la denominada Doctrina Parot, que fue aplicada posteriormente a otros condenados por delitos terroristas, así como asesinos y violadores. Así se conseguía prolongar la encarcelación de varios miembros de ETA más allá de los 30 años de pena máxima. Una de las afectadas por la Doctrina Parot fue la terrorista de ETA, Inés del Río, quien denunció al Tribunal Europeo de Derechos Humanos su situación. Finalmente, tras el recurso presentado por el Gobierno de España, el tribunal dictó sentencia firme el pasado 21 de octubre. La terrorista debía ser puesta en libertad de inmediato, tal y como ocurrió al día siguiente.
Ahora en fase de pod.
Buenos días. Hoy en el estudio de Radio Unizar contamos con Miguel Ángel Ruiz Carnicer, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con María Ángeles Rueda Martín, profesora titular de Derecho Penal y catedrática acreditada. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy nos ocupa el tema de la doctrina Parot y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y me gustaría comenzar con ustedes dando una pequeña definición de lo que consideran la doctrina Parot, lo que ha supuesto la doctrina Parot en la historia penal española.
Bueno, puedo empezar yo mismo. Lo primero que no me gusta es el nombre, porque poner el nombre de un asesino a una doctrina, para bien o para mal, nunca me parece un elemento muy, muy positivo, ¿no? Como forma de que quede la historia. Yo creo que realmente en su momento lo que supuso fue una búsqueda de una fórmula jurídica que permitiera que los presos de ETA que estaban condenados no tuvieran un tratamiento que supusiera en la práctica una salida que se entendía demasiado temprana para el cúmulo de asesinatos o de causas en que por las que hubieran estado condenados. Y la salida fue esta, que bueno, pues de alguna forma ahora se nos aparece como quizá un tanto precipitada, o una búsqueda forzando o al menos haciendo una interpretación de la ley que caía dentro de la retroactividad. El objetivo era, desde luego, confortar a las víctimas y lanzar un mensaje de dureza hacia la banda ETA en esos últimos años de sus actividades.
Sí, muy bien. Bueno, yo me sumo a lo que ha dicho ahora mismo Miguel Ángel, y yo apuntaría también, como novedad que se ha contemplado con la aplicación de la doctrina Parot, es que supuso un nuevo cómputo de la aplicación de los beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios se han puesto en general en entredicho porque, claro, suponen técnicamente un acortamiento del cumplimiento de una pena privativa de libertad. Y ese acortamiento del cumplimiento de la pena privativa de libertad, en principio, para delitos menos graves, pues no plantea ningún problema, pero sin embargo para este tipo de delitos gravísimos, los delitos de terrorismo, como por ejemplo asesinatos, etcétera, pues claro, resulta muy difícil de aceptar por parte de la sociedad que hay que aplicar beneficios penitenciarios a personas que han cometido hechos de estas características. Entonces, se trató con la doctrina Parot de poner un freno a la aplicación de beneficios penitenciarios que supusieran un acortamiento del cumplimiento de la pena privativa de libertad a estas personas que habían cometido delitos gravísimos como los de terrorismo, con asesinatos y además de múltiples víctimas.
Muy bien. Y hablando de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos la han tachado de injusta y dolorosa y, por otro lado, otros la han denominado como el triunfo del Estado de Derecho. ¿Hacia qué lado se inclina más la balanza? ¿Qué creen ustedes que...?
Hombre, yo me inclino más a la del triunfo del Estado de Derecho. en el sentido de que las garantías siempre tienen que ser las bases de una sociedad democrática y ordenada. Lo que pasa que eso puede parecer que uno se alegra de tal y como se ha formulado, y yo creo que hay que estar con las víctimas y con el dolor de las víctimas. Uh-huh. Pero yo creo que mezclar el derecho y la justicia con las emociones siempre da muy malos resultados. Es decir, cuando estos días en las manifestaciones los familiares pues mostraban su dolor, yo creo que hay que darles un respeto muy grande, pero eso alejarlo de lo que tiene que ser una fórmula pensada para situaciones no en caliente, sino vistas con un poco de distancia. En primer lugar, porque también la cárcel no debe ser una fórmula para castigar, sino, al menos en el papel, siempre tiene que ser la vía para reinsertar, y de hecho hay casos de miembros de ETA, la Vía Nanclares, en fin, una larga historia también de sectores de ETA que han hecho posible pues que se fuera una vía que finalmente ha dado lugar, afortunadamente, pues a este cese de las armas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que siempre tiene que predominar la justicia, la aplicación estricta de las reglas de juego tomadas en frío, que las cuestiones en caliente. Eso es el equivalente siempre cuando hay un crimen, pues como el de las niñas de Alcácer hace muchos años, las peticiones de penas de muerte, se entiende muy bien el dolor, pero no tiene nada que ver con precisamente la reivindicación de un régimen jurídico que sobre todo proteja la libertad de las personas y los derechos humanos, y en eso yo creo que no hay que dar lugar a ninguna duda. España siempre ha intentado estar en esta línea de defensa de los derechos humanos, y en ese sentido sí que es positiva esa resolución del tribunal.
Muy bien. Pues vamos a ver, yo quisiera puntualizar una cosa en relación con lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ver, en mi opinión, no se ha puesto en entredicho la tesis del, bueno, acortamiento de la duración de la pena privativa de libertad mediante la aplicación de beneficios penitenciarios, limitándolos a esta clase de condenas de muchos años de duración por la comisión de delitos extraordinariamente graves. En mi opinión, eso no se ha puesto en entredicho. Y de hecho, esa tesis incluso ha sido asumida por nuestro propio legislador desde el año 2003, donde ha dicho que para el cómputo de beneficios penitenciarios, o por ejemplo el acceso al tercer grado o el acceso a la libertad condicional, se producirá cuando se han cometido delitos de estas características con arreglo al total de las penas individuales que se hayan cometido por parte del sujeto. Bien, y esa tesis, digo, que no se ha puesto en entredicho. Lo que se ha puesto en entredicho es la forma en la que la jurisprudencia, con anterioridad a este año 2003, lo que se ha puesto en entredicho es la forma con la que la jurisprudencia adoptó esa tesis. Porque, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claro, se cometió un grave error porque cuando se adoptó esa decisión por parte del Tribunal Supremo, no concedió audiencia a la defensa para que alegara motivaciones a favor o en contra de esa decisión. Eso por una parte. Y luego también por otra parte lo que se ha dicho es que, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado muy claro que con esa resolución del Tribunal Supremo, acogiendo esta tesis, que no estaba prevista legalmente, se vulneraba también una garantía fundamental derivada del principio de legalidad de las penas, y es la garantía de ejecución. Es decir, tú a una persona, cuando se le impone en una condena una pena privativa de libertad, el sujeto tiene que conocer qué régimen penitenciario se le va a aplicar sin cambiar las reglas del juego en medio del camino. O sea, el sujeto cuando se le condena tiene que saber qué pena tiene que cumplir, cuándo podrá acceder a un beneficio penitenciario, en el caso de que los haya, y ahora no hay ningún beneficio penitenciario, salvo el adelantamiento de la libertad condicional o el acceso al tercer grado la concesión de la libertad condicional. Pero esas reglas tienen que quedar muy claras cuando un sujeto es condenado por una determinada pena privativa de libertad. Y claro, el Tribunal Supremo, cuando acogió la tesis de la doctrina Parot, pues vulneró estos dos derechos, este derecho de defensa y la garantía jurisdiccional que he indicado antes, que tendría que haber respetado. Pero digo, la tesis central, el acortamiento de los beneficios penitenciarios o de cualquier beneficio en este sentido en la ejecución de una pena privativa de libertad a personas que hayan sido condenadas a delitos gravísimos ya muchos años de prisión, ese acortamiento como tal no se ha puesto en duda. Y de hecho, repito, se asume por el legislador, nuestro legislador, desde el año 2003, que lo asume expresamente.
Eso es un tema muy importante lo que apunta María Ángeles, sí. Porque quizá con todo el ruido mediático del tema se deja de lado eso. No es que se haya tumbado la doctrina Palau, a veces se encuentran expresiones, bueno, ahora ya van a poder hacer lo que quieran, ahora ya va a salir gratis matar. No hay nada de eso en absoluto. Es decir, si eso se hace llevado por el dolor se puede disculpar, si se dice sin ello es una manipulación burda con intereses políticos que se hace para desgastar y de alguna manera meter más ruido político en esta discusión apelando al dolor de las víctimas. Es decir, se está utilizando en ese sentido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque no sea, lo que se ha hecho ha sido dar una visión mucho más garantista sin poner en tela de juicio que el Estado español tenga derecho a establecer unos mecanismos específicos para criminales con una serie de imputaciones o de causas de una especial gravedad. No solo de terrorismos, también violaciones múltiples, etcétera, como también son algunos de los casos que han salido en la prensa.
Porque estabais comentando que, claro, la doctrina Parot se aplicaba de forma retroactiva a la condena previa. Por lo tanto, si hubiera sido aplicada en el momento de la condena, estaríamos hablando de que sería legal la...
Hombre, sí, vamos a ver, si la tesis de la doctrina Parot se hubiera efectuado a un condenado a partir del año 2003, no habría planteado ningún problema, porque el Código Penal, en el artículo 78, te está diciendo ya que las personas que sean condenadas, dicho ahora de una forma muy, en fin, muy coloquial, si una persona, por ejemplo, es condenada a una pena total de 600 años, el cómputo de los beneficios penitenciarios tiene lugar sobre esos 600 años. Y no sobre el máximo legal previsto de cumplimiento de una pena privativa de libertad, que en nuestro Código Penal es de 20 años o de 25, 30 o 40 años para los casos de terrorismo. De manera que hoy en día, desde el año 2003, un terrorista condenado a 600 años de prisión cumplirá antes 40 años de prisión sin poder salir a la calle, antes de que se le pueda aplicar cualquier beneficio penitenciario, porque como se tendrá que aplicar sobre los 600 años, pues imaginemos lo que tiene el tiempo que tiene que transcurrir. Claro.
600 o 100, da igual.
Bueno, da igual, la, 600 o 100. Bueno,
en la escala de vida humana. Sí.
Pero la doctrina Parot se aplica desde 2006.
Desde el 2006, porque se asumió, el Tribunal Supremo, efectivamente ofreció esa interpretación desde el año 2006, claro, contradiciendo toda la interpretación anterior que había efectuado. ¿Y por qué asumió desde el año 2006 esa interpretación el Tribunal Supremo? Pues porque desde el 2003 se había reformado el Código Penal asumiendo esa tesis central que he explicado antes, pero ya con un contenido legal, y entonces dijo, bueno, pues vamos a a aplicar esa tesis al Código Penal de 1973, que no la contemplaba expresamente.
¿Y por qué creen que no se ha hecho una reforma legislativa en torno a estos delitos en vez de aplicar, por ejemplo, la doctrina Parot? ¿Por qué no se ha hecho una reforma directamente de la ley y se ha creado esta doctrina que no es realmente una ley propiamente dicha?
No, sí que se ha adoptado. El legislador español en el año 2003 ya ha dicho que modificó el artículo 78, sí, apuntando la tesis central de la doctrina Parot. Es decir, el acortamiento de cualquier beneficio penitenciario a condenados a penas privativas de libertad por delitos muy graves y que contemplaban penas muy elevadas, ¿no?, de prisión. Bueno, digo que esta tesis se acogió en el año 2003. ¿Qué pasa? Que con el Código Penal de 1973 no se preveía ningún límite de ese tipo, pero claro, la sociedad también era otra. Jugaban también unos principios humanistas en la previsión y en la imposición de las penas, primaba sobre todo la idea de reinserción social del delincuente, y esos principios, pues prácticamente 40 años después, es que han desaparecido. Y ahora, claro, hay otros valores, ahora el punitivismo está a la orden del día, sí. y por ese motivo, claro, no se adoptó quizás en el año 80, por ejemplo, que podría haberlo adoptado el legislador ya con la Constitución de 1978, restricciones de este tipo. Pero bueno, no se adoptaron porque había otros principios que inspiraban las...
Es siempre complicado, además, conseguir el acuerdo de los partidos en torno a eso. Y además yo creo que también ocurrió con el tema del terrorismo a lo largo del sistema democrático una vez consolidado, algo que no se esperaba que fuera a ocurrir, porque como al fin y al cabo el origen de ETA está en el franquismo, es un producto más del franquismo desde mi punto de vista, se pensaba que con la democracia, a pesar de que hubiera sectores duros, al final se acabaría, como pasó con ETA político-militar, a final de los 70, primeros 80, se les acabaría incluyendo. Yo creo que es cuando hay una nueva oleada más fuerte, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, toda una serie, el asesinato de Ernest Lluch, es decir, hay una serie de Tomás y Valiente, de símbolos que muestran que realmente hay todo un ataque directo contra el Estado por parte y la sociedad en su conjunto, y hay como una especie de rearme o de conciencia de que hay necesidad de ir a un sistema extraordinario a la hora de hacer frente a ese fenómeno, que no es una cuestión de que la democracia irá absorbiendo a esos sectores que están, se han quedado al margen como restos de una situación previa de lucha contra la dictadura, y yo creo que eso lleva su tiempo hasta que los grupos, la sociedad acaba por asumir esa necesidad y pasarlo al texto legal, ¿no? Porque realmente eso sí que se pensaba al principio, que era una cuestión de tiempo que se fuera limando esos factores, que evidentemente siempre habría gente más cerrada, ¿no?, a esa evolución, pero luego se dan cuenta que no, que hay una estrategia diferente y que hay que tener una respuesta mucho más dura en todos los ámbitos, y eso lleva mucho tiempo. En política los tiempos siempre son muy lentos, ¿no?
Y hablando un poco más de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las protestas que ha llevado a cabo durante la semana posterior al conocimiento de la sentencia, por ejemplo, en la manifestación que hubo en Madrid se unió el Partido Popular como partido, no como gobierno. ¿Qué opinan de que un partido político se sume a una protesta de estas características?
Pues puede sumarse quien crea conveniente. Yo creo que eso no hay que, como hemos dicho un poco al principio, yo creo que por un lado hay que respetar profundamente a las víctimas, pero ser muy cuidadoso. Cualquier acercamiento a ese tema roza fácilmente con la manipulación, aunque no se pretenda, porque al fin y al cabo lo que se está buscando pues es el aplauso o el que se aparezca como más cercano que otros, cuando sabemos que hay muertos y heridos y damnificados de todo el espectro político, de todos los colores. Y por lo tanto no hay un solo perfil ideológico, pero es verdad que algunos sectores sí que han intentado identificarse con esos sectores y presentarse como el abanderado de esa causa frente a la negociación que en un momento determinado tuvo el gobierno de Zapatero, aunque también la tuvo el de Aznar y también lo han tenido todos los gobiernos de la democracia, ¿no?, con ETA, en algún momento con distintas características. Y yo creo que es algo bastante poco afortunado, porque lo que se hace es algo en el que yo creo que la inmensa mayoría de personas decentes están de acuerdo, pues lo presentan como una cuestión de banderías políticas o de izquierda y de derecha, cuando yo creo que no tiene que ir por ahí. Entonces yo creo que todos tenemos que estar muy atentos, y las muchas, demasiadas asociaciones de víctimas del terrorismo también, en intentar que no se les manipule, que seguramente hay que estar compartiendo con ellos el dolor, pero evidentemente manteniendo la cabeza fría y haciendo que ese tema no se meta en una cuestión de opciones políticas, que yo creo que tiene que estar al margen.
Sí, vamos, yo básicamente coincido con lo que ha expresado Miguel Ángel. A ver, el derecho a manifestarnos lo tenemos todos. Hay que cumplir pues con unos requisitos de carácter administrativo para ejercer ese derecho, y si la Asociación de Víctimas del Terrorismo pues consiguió esas autorizaciones, no tiene por qué ponerse en duda. Que se sume después un partido político o no, pues bueno, tampoco tiene mayor relevancia. Yo lo único que quisiera expresar es una cierta preocupación por la entrada, que es comprensible, pero puede generar algunos problemas. Digo, una preocupación por la entrada de la víctima en cuestiones, elementales de derecho penal, ¿de acuerdo? Y en cuestiones procesales penales. Porque, claro, la víctima pues lo que va a requerir efectivamente es un mayor punitivismo. Y a veces un mayor punitivismo pues puede ir en contra también del principio de humanidad que tiene que inspirar la previsión y aplicación de una pena privativa de libertad y sobre todo los fines de reinserción social que deben tener las penas privativas de libertad según la Constitución española. Entonces, esta entrada de la víctima en cuestiones tan esenciales del derecho penal y del proceso penal conlleva este riesgo, y tendremos que asumirlo con todas las consecuencias que ello implica. Pues un mayor punitivismo pues puede llevar a que efectivamente las penas que tengamos sean indignas, sean inhumanas, y eso también es grave.
Y para terminar, ya que se nos agota el tiempo, me gustaría Preguntaros cómo se podría manejar esta controversia que se ha generado en torno a lo que comentábamos al principio, que unos opinan que es justo, otros opinan que es venganza. ¿Cómo se podría manejar en el impacto social esta sentencia para que se tratara con más normalidad, ¿no?, en la sociedad, para que no afectara?
Bueno, no sé, igual puede que quizás un penalista tuviera que explicar efectivamente el régimen de aplicación de las penas, qué normas efectivamente inspiran la aplicación de las penas, qué principios rigen los principios de ejecución de las penas con carácter general, y quizás haciéndole llegar a la sociedad, pues estos principios que deben inspirar la aplicación de las penas, pues quizás podamos contener hasta cierto punto los deseos de venganza, que también son comprensibles, porque no es lo mismo, evidentemente, que te maten a un hermano o a un hijo o a un padre que verlo desde fuera. No es lo mismo, pero claro, eso no puede ser lo que inspire la aplicación la entrada del derecho penal y la aplicación de una pena.
La venganza nunca puede ser, evidentemente, la guía en estas cosas, sobre todo porque los testimonios de mucha de la gente que murió, que fue asesinada, casi siempre iban en la línea de sus familias, que querían que fuera el último muerto, la última persona, el fin del conflicto. Y también hay que darse cuenta que lo que debe hacer el legislador y la sociedad y los políticos que la gobiernan es intentar dar soluciones a esa situación, como yo creo que se ha intentado dar por parte de todos los gobernantes, y con esa acumulación pues ha llegado a un resultado que, aunque no esté concluido, yo creo que es de un avance evidente. A veces parece no como si se deseara que siguiera habiendo terrorismo, que obviamente no, pero sí esa idea de derrotar, humillar, de dejar claros los términos, cuando yo creo que el objetivo fundamental tiene que ser, evidentemente, que los culpables paguen como todo lo que tengan que pagar, sin ninguna duda, pero que socialmente se supere la situación. Para superar esa situación siempre se necesitará perdón, siempre se necesitará pues iniciativas como las que aparecen también en la prensa periódicamente, de asesinos que se reúnen con las familias de las víctimas y establecen un diálogo, por doloroso que sea. Yo creo que el camino lento, complejo, es ese, y no evidentemente el de ratificarse en su situación. Evidentemente, volviendo a decir, como hemos dicho ya bastantes veces, con el respeto al dolor, y que evidentemente es muy difícil siempre ponerse en el lugar de la persona que ha perdido un familiar tan tan cercano, pero o se está por el deseo de salir y de asumir, o desde luego de asumir unas políticas precisamente de superación de ese conflicto, o va a ser muy difícil que realmente eso quede atrás. Con la sentencia yo creo que no hay más remedio que asumirla y no decir que si Gran Bretaña en no sé qué año, en el 2005, dejó de aplicar una norma, porque en realidad eso además desgasta a España como Estado, porque lo presenta como un país que se piensa la aplicación de lo que ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos, cuando yo creo que lo que tenemos que hacer es dar muestra que queremos estar en vanguardia en ese sentido, lo cual no significa dar un paso atrás en la lucha contra fenómenos de carácter terrorista o violento.
Y así se ha hecho. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha cumplido un día después de conocerse el contenido de la sentencia.
Impecablemente.
Claro. Uh-huh. Es que tenía que ser así, no podía ser de otro modo.
Uh-huh. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por participar y les invitamos a volver cuando quieran.
Gracias. Pues gracias a vosotros y a todo el equipo.
Gracias, gracias.
Hasta luego.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy, oyentes. Les esperamos la semana que viene con más temas de actualidad y ganas de debatir. Buenos días.
Ahora en fase de pod.